El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana.
Expresión del Padre entre ellos, vestidos de justicia, en sacrificio vivo.
Mis hermanos, comenzamos una nueva porción del libro de Romanos. Decíamos que el libro tiene tres grandes porciones, capítulo 1 al 9, capítulo 9 al 11, que es el paréntesis de Israel, y ahora comenzamos la porción del libro que sería llamada una porción práctica como tal. Muchas Biblias le llaman deberes cristianos, porque de alguna manera Pablo va a pasar de lo que sería teórico, de lo que sería todo el proceso de salvación y la santificación y el paréntesis de Israel, a de alguna manera a dar unas instrucciones de cómo ahora debemos llevar a la práctica todo ese conocimiento. Entonces, de aquí en adelante, especialmente del capítulo 12, vamos a ver cómo la Escritura nos lleva a la práctica de todo lo que hemos aprendido y conocido en Cristo en nuestra vida cristiana. Y el tema del pasaje es cómo la iglesia debe ofrecerse a Dios como un sacrificio vivo. Y vamos a ver que en ese ofrecimiento a Dios, nosotros tenemos dos grandes peligros que el pasaje de hoy menciona. Uno va a ser el mundo. Cómo el mundo puede distorsionar y afectar sobre todo nuestro servicio a Dios. Y el siguiente peligro que Pablo va a mostrar en el pasaje es el orgullo espiritual. El orgullo espiritual es contrario al servicio que deberíamos ofrecer, porque el servicio que Dios espera de nosotros es un servicio colectivo, corporativo, comunitario. Y ahí Pablo al final se va a introducir con la figura del cuerpo. La iglesia se ofrece a Dios como un sacrificio vivo, pero no de manera individual, sino que muchos siendo uno y todos dependiendo los unos de los otros. Y al final Pablo da como una descripción de lo que serían los dones espirituales con el propósito de que ellos funcionen normalmente como parte del sacrificio que debemos ofrecer a Dios. Entonces, hermanos, se van a dar cuenta que tenemos un pasaje bien, bien sustancioso y que muchas veces es tan sustancioso que hay versículos que podrían servirnos para una sola predicación. Pero también es muy interesante coger esos versículos en su contexto y tomar la idea completa de lo que Pablo viene diciendo y ver cómo hacen parte de un cuerpo de verdad que tiene una enseñanza muy clara. Y es que Dios espera que nos ofrezcamos como sacrificios vivos, santos y agradables. Amén. Entonces vamos a ver el pasaje en cuatro partes. Como les decía, el mandamiento de ofrecernos como sacrificios vivos. El segundo punto es el cuidado que debemos tener con el mundo y la influencia del mundo. El tercero es el orgullo y el ejemplo que Pablo usa de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y por último vamos a ver la responsabilidad nuestra de usar nuestros dones viendo el ejemplo que Pablo dejó en este contexto. Entonces vamos a volver desde el verso 1 para ir iniciando en el mandamiento. Aquí se centra como el foco, la instrucción, el imperativo del pasaje está aquí. ¿Qué Dios manda de nosotros? ¿Listos? Entonces vamos a leerlos ahí desde el versículo 1. Y dice así, se me cerró aquí el documento, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, Pablo comienza con un conectivo, que es así que. Algunas versiones lo traducen mejor, por tanto. Como decíamos, eso vincula todo lo que Pablo viene diciendo a una aplicación de lo que nos va a enseñar en estos versículos. Entonces, él dice, por tanto, hermanos, o sea, está hablando a creyentes, dice, os ruego por las misericordias de Dios. Esto que Pablo va a hablarnos, hermanos, es un ruego. No es una palabra autoritaria, sino es alguien como un consejero que está insistiéndole a su aconsejado en algo, queriendo que ese aconsejado escuche y preste atención con lo que él le va a decir. Entonces, aquí vamos a encontrar el ruego de Pablo después de habernos mostrado todo el evangelio de lo que debemos hacer con ese evangelio o con esas verdades. Y él dice, os ruego por las misericordias de Dios. Y Pablo pone delante de nosotros, hermanos, que la instrucción que él nos va a dar tiene como base todo lo que hemos recibido. Todas las misericordias descritas, enseñadas y reveladas en este pasaje deberían impulsarnos, deberían motivarnos, deberían estimularnos. Hermanos, es que la gracia de Dios, que es tan grande, que es tan abundante, que es gracia sobre gracia, debería llevar al cristiano a vivir de cierta manera. El motor, la gasolina, hermanos, que debe impulsar nuestro servicio a Dios es la gratitud. Y la gratitud en reconocimiento a todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Como los hermanos lo mencionaban en la cena, como lo cantábamos en las alabanzas, Dios ha hecho tanto por nosotros en su Hijo que ahora el ruego del Espíritu de Dios es que en base a toda esa gracia nosotros vivamos de cierta manera. Entonces no es algo impuesto, no es algo que se hace por religiosidad, sino es algo motivado por las misericordias y el amor abundante de Dios para nosotros. ¿Y qué es lo que debe motivar las misericordias de Dios? Dice ahí, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Esa palabra presentéis es un término que se usaba mucho en los rituales del Antiguo Testamento. Y da la idea de traer algo al altar, traer algo para ofrecer a Dios. Y ahora Pablo está diciendo que en base a todo lo que Dios nos ha dado en su Hijo, ahora debemos presentarnos delante del altar de Dios y ofrecer nuestros cuerpos en sacrificios vivos. Y ese presentéis, hermanos, es un mandamiento que requiere de nosotros una voluntad y una decisión en base a todo lo que hemos recibido. Alguien decía, es un acto, y esto es importante, hermanos, es un acto inteligente. No es una decisión impulsiva o emocional, sino es la respuesta obvia que Dios espera cuando conocemos el Evangelio. Si usted conoció el Evangelio, si usted ha conocido la gracia de Dios, lo que Dios espera era que usted responda decididamente presentando su cuerpo como un sacrificio vivo. Ahora mire lo que dice ahí Pablo, que presentéis vuestros cuerpos. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque en la antigüedad, ¿qué se ofrecían? Animales, ¿sí? Pero ahora en el nuevo pacto no se espera que ofrezcamos animales. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que nos ofrezcamos nosotros mismos y específicamente nuestro cuerpo. Y hermanos, hay un énfasis interesante de Pablo al usar la figura del cuerpo. Por un lado, los griegos pensaban que el cuerpo era malo. Pero por otro lado, aquí es muy importante porque para Pablo el servicio a Dios, que es ese sacrificio espiritual que debemos ofrecerle, no es algo místico. No solo algo que queda en el campo del corazón, sino que lleva al creyente a la acción diaria y completa en el uso responsable de su cuerpo. ¿Sí? A veces nosotros podemos decir, yo creo que lo he dicho algunas veces, bueno, yo quisiera ya estar de todo corazón. Pero Dios no quiere solo que usted esté de todo corazón, Dios quiere que traiga el cuerpo, y traiga los pies, y use la voz, y levante las manos. ¿Sí? Porque ese asunto de solo corazón, cuando no me lleva a vivirlo y a practicarlo con este cuerpo, es un asunto místico, que a la hora de la verdad es un tipo de gnosticismo falso, que no está de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que debemos servir a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Entonces Pablo dice, ahora que ustedes han recibido tanta gracia, presenten sus cuerpos como un sacrificio. Pero miren las características de este sacrificio. Dice ahí, un sacrificio vivo. Vivo quiere decir que, a diferencia del sacrificio del Antiguo Testamento que se tenía que matar, el sacrificio que es el creyente en el Nuevo Pacto tiene que estar vivo. ¿Qué significa eso? Mire lo que hablaba un comentarista. Quiere decir una vida activa, vigorosa, llena de talentos y tiempo. Quiere decir un ser vivo. ¿Qué significa eso, hermano? Dios no espera un sacrificio a Él de personas que están muertas. Si usted está vivo, usted tiene vida, usted tiene tiempo, usted tiene capacidad, usted tiene fuerzas, usted tiene todo a su disposición. Y Dios espera que le sirva mientras está vivo, porque los muertos no le sirven. Como decía el salmista, en el Hades no te alabarán. Entonces, ¿qué espera Dios? Que mientras estemos vivos, con tiempo, con salud, con capacidades, le sirvamos. Le sirvamos como sacrificios vivos, pero no solo vivos. ¿Qué más? Santos. Quiere decir que este sacrificio se apartaba, se dedicaba totalmente para Dios. Hermanos, todo creyente, después de entender el Evangelio, entender la gracia, él como una reacción a la palabra de Dios debería presentarse diariamente a Dios y decirle, Señor, ahora que tengo vida, ahora que te conozco, quiero apartar mi tiempo, quiero apartar mi mente, quiero apartar mi corazón de cualquier otra cosa y vivir para ti. Si trabajo, quiero hacer ese trabajo para ti. Si tengo familia, quiero servirte en mi familia, pero como para ti, Señor. Mi mente, mis emociones, mi voluntad. Yo quiero que todo gire alrededor tuyo, de tu gloria, de tu honra, de tu exaltación. Esa es la idea de Pablo, hermano. La idea de Pablo es que el creyente debería vivir como si estuviera en un altar donde su vida se está quemando, consumiendo para la gloria de Dios. Obviamente eso no sucede en un templo, en un tabernáculo físico, pero sí donde vivo, donde estudio, donde trabajo, en lo que hago para Dios, yo debería tener en mente que constantemente yo me debo ofrecer, que constantemente yo me debo presentar y decirle, Señor, este cuerpo, estas manos, estos ojos, estos oídos, esta vida es para ti. Y esa es la respuesta. Mire cómo lo dice Pablo ahí al final. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, como alguien decía, esto no es fanatismo. Esto sería la conclusión lógica, racional, que Dios espera de los que han conocido el Evangelio. Es un culto racional. ¿Y qué quiere decir un culto racional, hermanos? Quiere decir un culto donde la persona que se ofrece es consciente, donde lo hace de manera inteligente. Él sabe que se está ofreciendo a Dios, él sabe que lo hace para su gloria en respuesta del Evangelio. Y un comentarista puritano decía, y eso va en oposición, por ejemplo, a la superstición en el culto católico, donde la gente ofrece, donde la gente hace sin saber por qué lo hace. El creyente no, el creyente sabe por qué lo hace. ¿Por qué lo hace? En respuesta. ¿A quién? A Dios. ¿Por qué? Por la gracia en Cristo Jesús. Él no lo hace porque los hermanos se lo piden. Él no lo hace para que otros lo vean. Él no lo hace por reconocimiento. Él lo hace porque él entiende que razonablemente es la mejor respuesta de su corazón a Dios. Hermanos, la verdadera, como decía un comentarista, espiritualidad no es un elevado conocimiento místico. es el compromiso racional cada día donde nos ofrecemos a Dios conscientemente. Ahora, eso significa que el servicio o el culto a Dios involucra nuestro entendimiento, nuestra voluntad y nuestros afectos. Un culto racional. Obviamente es un culto espiritual, pero que involucra la mente, como lo vamos a ver más adelante, que involucra el corazón y también todo nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Hasta este momento, con todo lo que hemos estudiado el Evangelio de Romanos, ¿qué espera Dios de mi vida? Pues que en respuesta a todo eso yo le diga: Señor, aquí estoy. Cada día quiero vivir para ti, cada día quiero servirte a ti, cada día quiero usar mi tiempo, mis oportunidades, mis recursos, mi familia, para que sea como un culto glorioso, para tu gloria, para tu honra, para la edificación de mis hermanos, para la expansión del Evangelio. Señor, usa mi vida, me presento. No soy mío, soy tuyo, como hoy cantábamos. Así estamos viviendo, hermano. Así estamos caminando. Eso entendemos como vida cristiana, ¿sí? Porque a veces nosotros entendemos que otros son los que están sirviendo, otros son los que están consagrando, otros son los que son apartados, pero esto es un llamado para todo el pueblo de Dios, para toda la iglesia, para todos los que han conocido las misericordias de Dios. Entonces, pregúntese eso: ¿su vida huele a sacrificio? ¿Su vida huele a altar? ¿Huele a fuego? ¿Huele a adoración? ¿Huele a servicio? ¿Tiene usted en mente eso cuando hace, cuando sirve? ¿O lo hace por inercia, por religiosidad? ¿Sí? ¿Cómo está viviendo usted y cómo estoy viviendo yo? Bueno, el énfasis de la palabra es este mandamiento, hermanos: que nos presentemos como sacrificios vivos, aceptos y agradables en Cristo Jesús. Ahora, esto, hermano, tiene unos enemigos y tiene unas dificultades. Y el primer enemigo que Pablo nos va a mostrar aquí en este pasaje es el mundo. Porque mire lo que dice ahí el verso 2. Ahí entramos a la segunda parte de la enseñanza. El lugar del mundo y el efecto que quiere producir el mundo en este contexto. Y eso es muy interesante entenderlo. Estamos hoy en un pasaje que habla del servicio a Dios que espera de nosotros, ese sacrificio. Y en ese sacrificio que Dios espera de nuestra vida, ¿qué puede ser un estorbo para que yo no me ofrezca como Dios quiere que me ofrezca? Mira lo que dice Pablo, dice ahí en el verso 2. No os conforméis a este siglo. Hermanos, este siglo, este mundo, cuyo príncipe es Satanás, dice las Escrituras, cuyos valores son contrarios a Dios y cuya situación espiritual es en rebeldía a Cristo y su Evangelio, de alguna manera quiere darnos forma, quiere influenciarnos, quiere afectarnos. ¿Con qué? Con sus valores, con sus deseos, con sus filosofías, con sus dioses. Pero en el contexto, y aquí quiero que me ponga cuidado, hermanos. En el contexto que estamos viendo, un puritano decía lo siguiente: el mundo puede ser el veneno más letal para nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque el mundo suele destruirnos sin ir de frente, pero sí atrayendo y seduciendo nuestro corazón. ¿Qué significa eso, hermanos? Para yo poderle servir a Dios, yo tengo que ser santo. Y si el mundo, con su influencia, con sus dioses, con sus valores, con sus deseos, con su relatividad, comienza a cautivar mi corazón, sí o sí mi servicio a Dios va a ser desacreditado. Sí o sí mi servicio a Dios va a ser pervertido. Sí o sí mi servicio a Dios va a ser influenciado. No se puede servir a Dios mientras amamos el mundo, hermanos. No se puede amar al mundo y amar a Dios al tiempo. Alguno de los dos tiene que ganar nuestro corazón. Y aquí Pablo nos da esa instrucción como una advertencia. Mira lo que decía Richard Baxter. Él decía, el siglo presente tiene una corriente tan fuerte que si el cristiano no rema activamente en contra, será arrastrado por sus modas, entretenimiento y valores. Mira esa frase, hermanos. El mundo, como lo dice Pablo, es una corriente. Y dice nuestro hermano que si nosotros no remamos en contra de esa corriente, ¿qué va a suceder con nosotros? Vamos a sucumbir ante las modas, ante el entretenimiento y ante los valores del mundo. Entonces el cristiano que antes era también tan fervoroso, ¿por qué ya no sirve a Dios? Porque el mundo le mostró que el placer pecaminoso, la sexualidad, puede ser disfrutado sin consecuencias. Entonces esa seducción mató el servicio, mató la consagración, mató los dones. ¿Por qué? Porque el mundo lo engañó seduciéndolo en su corazón. Miren lo que decía John Owen del servicio. Un servidor no cae en apostasía de la noche a la mañana. Primero se llena de ocupaciones mundanas, permitiendo que la ambición financiera, la popularidad o la comodidad absorban su tiempo de tal manera que ya no tiene tiempo para orar ni leer la Biblia. Y parece que no es pecaminoso. Pero el mundo comenzó a poner prioridades en nuestro corazón que no deberían ser nuestra prioridad. Hermanos, pueden ser cosas legítimas, las cosas legítimas del mundo. El trabajo, el dinero, los placeres, aún legítimos. Cuando ellos comienzan a tomar un lugar grande en nuestro corazón y comenzamos a amarlos, a buscarlos y nuestros afectos son envueltos en eso, nuestro servicio generalmente pierde el valor. Nuestro compromiso con Dios se acaba. Nuestra disposición a pagar un precio ya no es por Cristo, su causa, su reino, sino por otras cosas que generalmente son convenientes para nuestro corazón en nuestro estatus mundano. Decía el hermano, el servicio a Dios entonces se vuelve secundario, rutinario y carente de un fuego genuino. Se sirve a Dios con las obras del tiempo y de la energía. ¿Alguien ha escuchado el pasaje de Demas, hermanos? Demas me ha desamparado. ¿Cómo? Amando más el mundo. Demas era un servidor, hermanos. Alguien que vivía para gloria de Dios, pero en algún momento, tal vez por las situaciones, las circunstancias, el corazón de Demas fue desplazando a Dios de prioridad y el mundo tomó tanto lugar que Demas no estuvo, o sea, Demas no lo pensó y cuando tuvo que decidir se fue para el mundo. Hermano, y no piense que Demas dejó de congregarse. Seguramente seguía congregándose, pero su corazón estaba en otro lugar. ¿Dónde está su corazón, mi hermano? ¿Dónde está su corazón? Alguien decía, esta decadencia espiritual no es un salto repentino. Suele ser un enfriamiento gradual. Teníamos compromisos que eran innegociables, después comenzamos a negociarlos. Teníamos cosas que eran importantes que comenzamos a hacer poco a poco. Descuidamos nuestra vida de oración privada, comunitaria. Descuidamos la lectura de la palabra, descuidamos nuestros dones y cuando nos fuimos dando cuenta como lo deseábamos Sodoma y Gomorra. Nunca es inmediato, es gradual, hermanos. Entonces siempre el creyente debe estar vigilando en su corazón qué es lo que está más amando, qué es lo que más le está preocupando, dónde están sus afectos. Porque fácilmente, como lo vemos en la palabra, existe la posibilidad. Creo que alguien está hablando atrás. Hermanos, existe la posibilidad de que el mundo nos conquiste. Existe esa posibilidad, hermanos. Yo en estos días hablaba con mi esposa de una persona que tenía un servicio a Dios tan evidente, hermanos. Y hoy es triste verlo cómo su corazón va tras unas cosas, hermano. Él ya no es el mismo, ya no ama lo mismo, ya no le preocupa lo mismo.
Y su vida, hermanos, aunque en términos mundanos puede ser muy exitosa, tal vez es el mayor desperdicio que un cristiano puede hacer. Desplazar las cosas de Dios para vivir y amar las cosas de este mundo. Dios nos guarde. Dios nos guarde, hermano. Hay que estar velando en nuestros corazones qué está sucediendo. Dice ahí, ¿y qué remedio nos da la palabra? Mira la segunda parte del versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que el antídoto, el remedio, hermanos, para no dejarnos llevar por el mundo, atraer por el mundo, conquistar por el mundo y que el mundo nos dé forma, ¿cuál es? La renovación de nuestra mente. Esa palabra que Pablo usa ahí de renovación, algunos comentaristas del griego dicen que tiene que ver con esa palabra metamorfosis. O sea, la mente tiene que ser transformada. Pero no solo transformación, un comentarista decía, más que transformada, Dios tiene que hacer una cirugía en la cabeza del creyente. Una cirugía profunda donde los valores, los ideales, el entendimiento del creyente esté en sintonía a la voluntad de Dios. Y obviamente, hermanos, ¿cómo renovamos la mente? La mente se renueva principalmente por la palabra de Dios. Entonces, la mente ocupa un lugar importante. La mente no es solo para llenar información. La mente no es solo para recordar cosas. La mente es el timón de la vida. ¿Y saben qué decía alguien? La mente es la puerta donde entran los asuntos que van a conquistar nuestras emociones y nuestro afecto. Entonces lo que yo tengo en mi mente es lo que hace que yo ame cosas, busque cosas y mis afectos estén enraizados en ellas. Entonces la pregunta es, si el mundo me quiere conquistar, el mundo va a atentar directamente con muchísima información hacia mi mente. ¿Cómo Dios me puede librar de eso? Bueno, la palabra de Dios. La meditación en la palabra de Dios. La exposición constante de nuestra mente a la verdad hace que el Espíritu Santo transforme nuestro entendimiento. Y en ese transformar nuestro entendimiento yo pueda llegar a comprobar qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios espera, qué es lo que Dios enseña para mi vida. Pero un creyente que no está constantemente en la disciplina espiritual de escuchar, meditar, recordar, hablar la palabra de Dios, es un cristiano cuya mente está reprobada, cuya mente está en oscuridad, cuya mente está en muchos engaños y mentiras, cuya mente es influenciada fácilmente por el mundo y sus ideales. Entonces la pregunta, hermanos, y en este sentido, si yo quiero ofrecer un culto verdadero a Dios y el mundo es una gran tentación, no puedo ofrecerme a Dios si yo no sé cuál es la voluntad de Dios y no sé cuál es la voluntad de Dios si en mi mente no abunda la palabra de Dios. Es tan sencillo como eso. Es tan sencillo que hay cristianos que esperan así. Oran hoy, Señor, muéstrame tu voluntad. Y al otro día se esperarían que Dios baje con un ángel y le ponga la voluntad en el corazón como por arte de magia. ¿Por qué no me hablas, Dios? ¿Por qué no me muestras, Dios? ¿Por qué no me respondes, Dios? ¿Por qué no sé cuáles son mis dones y cómo debo servir? ¿Por qué enfrento situaciones que no entiendo? Bueno, porque mi mente carece de aquello que renueva y transforma, que es la palabra de Dios. Pero yo sé que hay una gran porción de mis hermanos que están acá, cuyas vidas permanecen en la palabra de Dios, y Dios por el Espíritu Santo día a día les da instrucción, les da consuelo, les da consejo, los exhorta, los anima y los fortalece. ¿Es así o no es así, hermanos? Bueno, ese ejercicio de renovar nuestra mente no solo nos guarda del mundo, sino que también nos muestra cuál es el camino agradable a Dios. Para que podamos servirle como un sacrificio vivo, agradable
a Dios.
Miren lo que decía Jonathan Edwards. Él decía, si la mente es renovada para ver a Cristo como el tesoro más grande del universo, mire esta frase, el corazón inevitablemente comenzará a amar a Cristo y a odiar el pecado. Es inevitable. En la medida que esta mente es transformada, yo comienzo a contemplar y amar a Cristo y a aborrecer el pecado y a entender la distracción y el engaño que hay en el mundo. Thomas Watson, otro puritano, hermanos, él decía lo siguiente: la mente renovada transforma al hombre porque le da un nuevo paladar espiritual. De tal manera que el patrón del mundo, la fama, el dinero, el pecado, deja de ser atractivo. No porque alguien le prohíbe externamente, sino porque la mente ahora encuentra un deleite infinitamente superior. Y el veneno del mundo pierde su sabor. Oh, miren lo importante de tener una mente renovada, hermanos. Cuando usted tiene una mente renovada, usted en su paladar ve esto es veneno, esto es pecado, esto es mundo, esto es diablo, esto es carne, esto es orgullo, esto es, y ya usted ya tiene una reacción. Pero solo lo experimenta aquel que su mente está siendo transformada. Entonces, hermanos, si queremos ofrecer un culto a Dios, no dejando que el mundo nos desvíe, necesitamos comprometernos con aquello que transforma nuestra mente. ¿Cómo está su mente? ¿Está llena de programas de la palabra de Dios? ¿Llena de software divino? ¿O está llena de mundo? ¿Llena de redes sociales? ¿Llena de estupideces? ¿Llena de carnalidad? ¿Llena de vanidades? ¿Llena de pleitos? ¿De qué está llena su mente? No tengo tiempo para renovar mi mente. Salga de Instagram. Salga de TikTok. Dedique media hora a leer la Biblia diariamente. Escuche una palabra diariamente. Lea un libro cristiano, por Dios. Santifique esa cabeza. Porque si no, es imposible que le podamos servir a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Si no, vamos a estar distraídos toda la vida, hermanos. Si no, vamos a parecernos más al mundo que a Cristo. Hay que velar, hay que orar. Y hay que comprometernos con nuestro servicio a Dios. Amén. Tercer asunto, hermanos. Tercer asunto. El orgullo. El orgullo va a ser un impedimento, hermanos, en también nuestro sacrificio a Dios. Porque el orgullo, como vamos a verlo, va en contra del diseño que Dios estableció para que le ofrezcamos culto a Él. Porque como lo vamos a ver en los pasajes siguientes, el culto no es personal. El verdadero culto a Dios es corporativo. Es un cuerpo funcionando con muchos miembros que son uno. Y aquí Pablo presenta el siguiente asunto, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, esta frase, que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener. La palabra en el griego hiperproneim, que significa un concepto demasiado alto. Por eso decimos que el orgullo es un problema para el servicio a Dios. ¿Por qué? Como lo vamos a darnos cuenta, hermanos, si hay algo que daña la vida de iglesia, si algo que aísla a las personas, si algo que no le permite a los cristianos servir con otros, es ese espíritu de superioridad personal que a veces podemos tener. Hermanos, y ese espíritu de orgullo generalmente desemboca en individualismo, que son cosas que son totalmente contrarias al servicio como cuerpo. Alguien decía, el orgullo es como el pecado rey. Es el primero en nacer y el último en morir en el corazón humano. Paul Tripp decía, hablando del servicio, el orgullo no es solo un pecado común, sino una de las amenazas más destructivas y sutiles en el ministerio. ¿Qué significa eso, hermanos? Que si yo quiero servirle a Dios de manera viva, santa y agradable, cualquier deseo, concepto de mi propio corazón, donde yo me enaltezca demasiado, va a ser un impedimento para eso. ¿Por qué? Porque el orgulloso no puede servir con otros. El orgulloso generalmente se cree mejor que otros. El orgulloso generalmente no está dispuesto a ser regulado y corregido por otros. Y el orgulloso, como decía Andrew Murray, tiene un gran problema. Generalmente confía demasiado en él. Deja de servir a Dios y torna su servicio, decía Andrew Murray, como una plataforma para su ego. Entonces, si yo soy una persona que amo a Dios, que amo a Cristo, que deseo servirle, también como parte del trabajo de Dios, además de renovar mi mente, es tratar con esas ideas demasiado altruistas acerca de mí mismo. Así yo me creo tan espiritual, tan sabio, tan capaz, que en un sentido eso puede ser un peligro para el servicio, sobre todo en la iglesia. Entonces, Pablo, ¿qué le dice a este tipo de personas? Que podemos ser cada uno de nosotros. Dice Pablo, no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí como con cordura. Esa palabra cordura habla de una mente sana, sobria, realista, cuerda. Entonces, de alguna manera, yo debo tener un concepto realista, sano y equilibrado de mí. Si yo quiero servirle a Dios, sobre todo en medio de su pueblo. ¿Y qué sería un concepto realista? Porque no es un concepto realista basado en nuestra propia sabiduría. Porque generalmente si yo le pregunto a fulano, es el mejor cantante. Y es el mejor predicador. Y nadie evangeliza como él. O nadie sirve como él. ¿Qué sería un concepto realista? Bueno, somos pecadores. ¿Cierto? ¿Lo somos o no lo somos? Y todo lo tenemos por la gracia de Dios. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Y nada tenemos que no hayamos recibido. ¿Cierto? Y si no es por la gracia de Dios, nada de lo que yo hago lo puedo hacer. Y en esa gracia de Dios hay una medida, hay unos límites. Y toda esa medida, esos límites de esos dones, ellos están plenamente sincronizados en algo que Pablo le llama el cuerpo. Entonces, si yo soy realista como creyente, yo voy a llegar a la conclusión sobre, hermanos, que yo, por más que tenga, y si hablando de manera legítima que eso tengo de Dios, todo lo que tengo no es suficiente para hacer todo lo que se necesita. Y todo lo que tengo, aunque sea grandísimo, no es todo lo que es Cristo. Porque todo lo que es Cristo se encuentra en todo el cuerpo de Cristo. Y con todo lo que tengo, tengo debilidades. Tengo tentaciones. Necesito de mis hermanos, de su regulación, de su consejo, del servicio mutuo. ¿Cierto? Pero si yo soy orgulloso y tengo un concepto demasiado alto en mí mismo, yo voy a querer a servir a Dios de manera individual. Yo voy a querer servir a Dios de manera egoísta. Yo voy a usar mi servicio para competir con los otros. Yo me voy a sentir disgustado cuando a otros se le da más y a mí menos. Yo voy a sentir que uno sirve para competir con el otro, para ver quién es más conocido o aplaudido. Yo voy a servir para tener reconocimiento y no para la gloria de Dios. Entonces yo quiero decirle algo a mis hermanos que me lo digo constantemente, hermanos. Si yo no cuido con mi orgullo mata mi ministerio. Me aleja de mis hermanos, me hace una persona detestable. Si usted no cuida con su orgullo, ese don lindo que tiene para la música no va a florecer. Si usted no cuida con su orgullo, ese don precioso de predicar y servir, no sé, en las mujeres o en los jóvenes, no va a florecer. Si usted no cuida con su orgullo, aún acomodando mesas, ayudando en el salón, usted va a marchitar ese servicio con su corazón. Casi todas las expresiones negativas de la carne tienen como base el orgullo. Me miraron, me dijeron, no hicieron, me contrariaron. Y eso afecta el servicio. Ahora, mire lo contrario, hermanos. Una persona con una mente sobria y humilde aprende a ver la belleza de Cristo en sus hermanos. Aprende a rogar a Dios por compañeros. Aprende a sujetarse, a regularse. Aprende a admirar la belleza de los diferentes dones. No está centrado en sí mismo, sino ve a los demás. Entonces, hermanos, en cuanto al servicio a Dios, el orgullo y el individualismo no son simples fallas morales. Escúcheme esto. Eso lo decía, creo que Lutero. Él decía así: son ataques directos contra la misma naturaleza del Evangelio. El verdadero culto a Dios no se mide por la gracia individual. Se mide por la interdependencia y el sacrificio mutuo que mostramos hacia los demás. Tremendo, ¿no, hermanos? Tremendo. Entonces, si usted cree que usted es demasiado, que nadie puede ir con usted, bájese de ese bus. Bájese de ese bus. Porque ese bus solo lo va a alejar cada vez más de Dios y del pueblo de Dios. Y saben que en este camino los llaneros solitarios en el camino tienden a morir, hermano y hermana. Tienden a morir. Este camino es peligroso. Ningún soldado va a la guerra solo. Porque es una guerra cruel, peligrosa. Entonces tiene que bajarse del trono. Hay uno solo que tiene que estar en el trono. Y ese es el Cordero. Ahora, mire cómo Pablo, en medio de ese contexto, introduce la imagen del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Dice, así nosotros, verso 5, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hermanos, así como el cuerpo funciona, nuestro culto a Dios funciona no de manera individual. ¿Por qué? Porque siendo muchos, ¿qué? Somos un cuerpo en Cristo. Entonces, cuando si usted pudiera ver el animal en el altar, ¿usted quién vería? ¿A fulano, a sutano, no? El cuerpo que debe estar en el altar es el cuerpo de Cristo, compuesto por muchos miembros. Eso nos da una idea, hermanos, de que el servicio a Dios es colectivo. Somos, hermanos, piense esto. Somos un cuerpo, somos una familia, somos un ejército, somos un rebaño. Tenemos un solo propósito, un solo Señor, una sola esperanza. Trabajamos para lo mismo. Funcionamos con servir a uno solo. Eso es totalmente opuesto a lo que veníamos hablando, a la soledad, a la independencia y a la obsesión con nosotros mismos. Bueno, necesitamos aprender que somos uno, no solo en la teoría, sino en la práctica. No es el fulano, es el grupo, es el ministerio que Dios le dio. No para que uno brille más y otro brille menos. Para que juntos en lo que Dios les ha dado, sirvan juntos para gloria de Dios. Por eso decía alguien, pretender ser un cristiano autosuficiente y aislado es un acto de soberbia que insulta la sabiduría del Creador. Cuando usted quiere andar solo e independiente, usted está insultando a Dios que diseñó a su iglesia como un cuerpo. Y está atentando contra el diseño orgánico de su pueblo. Se está mutilando el cuerpo de Cristo. Porque esto no es un invento nuestro. Si fuera nuestro, no sería un cuerpo. ¿Cierto? Pero Dios fue quien lo diseñó así. Ahora decía John Piper, ¿por qué esta idea de cuerpo no la soportamos? Bueno, él dice, el orgullo individualista nos hace huir de la fricción comunitaria. Ahí está el problema. Como estar en el cuerpo tiene fricciones, yo no quiero tener fricciones. Yo no quiero molestarme con el hermano que viene a hacer el aseo conmigo. Yo no quiero molestarme con el que toca la alabanza conmigo. Yo no quiero molestarme con el que predica conmigo, porque esa fricción me incomoda. Y mi orgullo, como es egocéntrico, él prefiere protegerse e irse. ¿No es así? Ah, yo prefiero dejar de servir. Ah, es que para tener problemas. Ah, eso tan... Eso que... Ese es el problema. Y decía John Piper, el cuerpo de Cristo, escúcheme esto, hermanos. El cuerpo de Cristo está lleno de personas difíciles, heridas y con distintas opiniones. Por eso es que no nos gusta. Porque es que no todos somos tan fáciles como queremos. No todos venimos con los mismos contextos. Hay gente que viene traumada, herida. Hay gente que es problemática por naturaleza. No acá. Entonces decía John Piper, entonces el individualista, ¿qué prefiere? Su propia burbuja espiritual. Antes, mire, escúcheme bien, antes que pasar por el proceso humillante, santificador de perdonar, soportar y amar activamente a los miembros del cuerpo de Cristo que no eligió. Nadie quiere pasar por ese proceso, hermanos. Nadie quiere humillarse, nadie quiere soportar, nadie quiere pagar un precio. Por eso cuando uno hace un censo en una iglesia, el número de servidores no es el número que debería ser, su totalidad. Porque no quiero involucrarme. Porque me hirieron en la otra iglesia, hermano. No, es que los fulanos de tal... Bueno, Dios quiso que fuera así, hermanos. Dios quiso que fuera así. ¿Saben qué decían? Una frase... Bueno, algunos decían que es de Sproul, otros decían que era de Calvino. Pues la frase es la siguiente. El problema es que los sacrificios espirituales quieren bajarse del altar. ¿Sí la entendió o no la entendió? Se sube al altar a servir a Dios y cuando vienen los problemas se quiere bajar. Hermanos, si queremos servir a Dios, necesitamos morir. Y nada mejor para morir que el cuerpo. Nada mejor para morir ese hermano o esa hermana. Nada mejor para morir y aprender a ser pacientes que esa tal situación. Lo cierto es que si queremos ofrecernos como sacrificios vivos a Dios, Dios lo recibe como cuerpo. Como cuerpo. Y dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y mire esa siguiente frase. Y todos, miembros los unos de los otros. ¿Qué significa eso, hermano? Interrelación y dependencia mutua. Los unos de los otros. Íntimamente relacionados, hermano. Y íntimamente dependientes. Aunque usted no lo crea, usted depende de los otros, hermano. Aunque parezca usted muy espiritual, muy piadoso, aléjese. Va hace un año y vuelva. A ver cómo le fue. Eso es como lo que dijo Jesús. Cuando un pámpano se corta y se cae, ¿qué va a pasar con él? ¡Se seca! Hace poco le hablamos a una persona. Piensa en dones musicales como cualquier otro. El día que se fue a ir, mi esposa le dijo, usted se va y usted se aparta del mundo y usted se seca. No. ¿Por qué me dice eso? Porque se está yendo por orgullo. No. Se fue. Ay, hermano, no les cuento dónde está. Y se lo digo con el dolor en el corazón de haberle casi suplicado que no se fuera. Va hace un año para el mundo a ver dónde usted termina. Deje de congregarse, deje de orar, deje de buscar a Cristo. Hermanos, nos secamos, nosotros dependemos de la vida del cuerpo de Cristo, porque Cristo está en medio nuestro. Y no podemos pensar, aún el más, aunque usted fuera el más piadoso, el más dotado, el más... aunque tuviera la familia más estable, aléjese y verá cómo termina. Hay una dependencia que no podemos negar. Dios lo hizo así, hermanos. Dios lo diseñó así. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, porque eso, el corazón orgulloso generalmente va en contra de esa gloriosa verdad que es el cuerpo de Cristo. Entonces, antes de pasar al último punto, hermanos, amémonos. Apreciemos esta bendita realidad que Dios nos ha dado como iglesia. Y caminemos juntos. Ahora, en la parte final del pasaje, hermanos, ya como Pablo, como entra el asunto de los dones, de la relación, ahora Pablo va a hacer como una, digamos, descripción práctica de cómo funciona cada uno en el cuerpo. Pero vincúlelo a todo lo que estamos viendo, cómo funciona de manera personal, individual, con lo que Dios le ha dado como parte de un cuerpo que es un sacrificio vivo para Dios. Y aquí entramos al último punto, los dones y la responsabilidad con los dones que hemos recibido como parte del cuerpo de Cristo. Verso 6 dice, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, o sea que todos los dones que los tenemos por una gracia dada. No hay mérito, hermanos, es gracia. Si usted tiene la habilidad para, si usted puede hacer tal cosa espiritual, es porque Dios le dio una gracia. Si otro no lo hace, es porque Dios no le dio la gracia al otro, se la dio a usted, a él le dio otra cosa. ¿Cierto? Pero la idea de Pablo es que cada uno de lo que nos ha sido dado tiene que usarse. Y ahí es el último punto del pasaje. ¿Qué significa usarse, hermanos? Si yo, pensando con cordura, he recibido una gracia, he recibido una capacidad, he recibido una oportunidad, tengo el tiempo, tengo ciertas condiciones que Dios me ha dado en su gracia para que dentro del cuerpo yo funcione, yo debería funcionar. ¿Sí? Y aquí es un asunto importante, hermanos, porque recuerde que esto se vincula al sacrificio vivo. Entonces, Señor, yo quiero ofrecerme como sacrificio vivo, pero ¿cómo tengo que servirte? Bueno, usando lo que Dios te dio. Usando la gracia que Dios te dio. Usando los dones que Dios te dio, las oportunidades que Dios te dio. Lo que implica, hermanos, esto que es bien importante. Antes de leer los dones, yo quiero resaltar esto. El pecado no solo consiste en hacer lo malo. El pecado también consiste en no hacer el bien cuando yo tengo la capacidad de hacerlo. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago? Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como ¿qué? Pecado. Entonces, usted tiene una gracia, un encargo, algo que Dios le dio para funcionar en el cuerpo, Dios espera que usted lo use. Podríamos pensar en las parábolas de los talentos, de las minas, el pecado que es enterrar algo que Dios me dio. ¿Y por qué yo lo puedo enterrar? Bueno, si estamos en el contexto, por orgullo, por mundanidad, ¿sí? Por las situaciones difíciles, por el individual, por muchas cosas yo puedo enterrar lo que Dios me dio, lo cual, hermanos, es pecado. Y yo quiero que comience usted a reflexionar, ¿qué le dio Dios? ¿Qué Dios le entregó a usted de manera particular para servirle? La instrucción aquí es, úselo. ¿Se dar cuenta que de aquí en adelante lo que va a decir Pablo es, úselo, úselo? Entonces, no es sabio, no es espiritual. Cuando Dios me dio algo, inteligencia, facilidad de palabra, tiempo, recursos económicos, y en vez de usarlos para la gloria de aquel que Dios me dio, los escondo. Obviamente puede haber tiempos donde Dios esté trabajando conmigo, situaciones que me están impidiendo, pero lo normal de la vida de un creyente es que él sea un sacrificio agradable y vivo a Dios. Con lo que Dios le dio en medio del cuerpo de Dios, del pueblo de Dios. Y ahora mire el ejemplo que Pablo, hermanos, que estos versículos, dije, cada palabra que Pablo menciona y daría para estudiar. Pero simplemente lo va a mencionar como para que tengamos una idea de los dones que Pablo describe. Y también usted tenga una idea de lo que Dios le dio y cómo lo debe usar. de manera responsable en el cuerpo de Cristo. Entonces dice así: según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Profecía no quiere decir, generalmente en la mayoría del Nuevo Testamento, cuando se habla del don de profecía, no habla de hablar acerca del futuro o predecir cosas. Generalmente se habla de profetizar la palabra de Dios en una acción que es en respuesta a la llenura del Espíritu Santo. Entonces hay personas, miren lo interesante, hay hijos de Dios que Dios les da la capacidad de proclamar la palabra de Dios con unción, con vida, con poder. Y eso enseña, eso confronta, eso consuela. Es un ejercicio de, más que todo, de proclamar la palabra de Dios. Entonces, si usted, Dios le dio el don, la gracia de anunciar, de hablar la palabra de Dios, ¿qué debería hacer? Dice, úsese conforme a la medida de la fe. Quiere decir, la medida de la palabra, la medida de las escrituras, la medida de la doctrina. ¿Sí? Nosotros debemos hablar la palabra de Dios con los límites que nos da la palabra de Dios, con los límites que nos da la revelación de Dios, pero debemos hablar. Entonces podríamos decir, hermano, si usted tiene el don de la palabra, si usted, el Espíritu Santo lo llama a hablar, a proclamar la palabra, hágalo, hágalo, no se quede callado. Eso Dios lo dio para edificación de la iglesia. Eso Dios lo dio para consolación de la iglesia. Eso Dios lo dio para que tal vez en un momento de desánimo usted hable la palabra correcta, oportuna. No se quede callado. Los que son boca tienen que hablar. Amén. ¿Qué más? Dice Pablo. O si de servir, en servir. Hermanos, aquí servir habla de asuntos prácticos, asistencia física, asistencia material. Y miren lo que decían los puritanos. Los puritanos no dividían entre lo que es puramente espiritual y lo que es meramente material. Para ellos, dice un comentarista, limpiar el lugar de reunión, administrar los fondos para los pobres, visitar a los enfermos, era un ministerio tan sagrado como la predicación. Si Dios le dio el don a usted, usted no puede hablar, usted no tiene gracia para hablar la palabra, para proclamar la palabra, para predicar la palabra, para enseñar la palabra. Pero le dio ese deseo, ese anhelo de servir, de cuidar con lo físico. Hermano, eso es igualmente sagrado que la predicación. Eso es un servicio a Dios. Cuando usted dice, hermano, yo quiero venir a hacer el aseo, y se compromete, si usted incumple o cumple, no lo hace para nosotros, lo hace como un sacrificio agradable a Dios. Si usted está sirviendo con las ofrendas, con las visitas o cualquier asunto que pareciera muy natural, no es natural. Es lo que Dios le dio y Dios espera que usted sea responsable y fiel con eso. ¿No es así? Ah, pues yo quiero estar en, yo quiero el micrófono, hermano. Pero nadie quiere la toalla. Y la toalla es muy importante, hermanos. Alguien me decía, una vez teníamos una reunión, varios hermanos, y el hermano me decía, oye, hermano, yo quería ayudarles, pero ustedes saben que yo no tengo eso para ayudarles en eso. Y yo le decía a un hermano acerca de esta persona, yo estoy orando para que Dios nos dé 3 o 4 diáconos como este. Hermano, necesitamos personas que sirvan, que amen servir, que disfruten servir, que cuando acomodan una mesa, una silla, cuando hacen un aseo, lo hacen para gloria de Dios. Yo recuerdo cuando yo comencé a reunirme, hermano, yo era feliz llegando temprano al salón de la reunión y organizando las sillas. Oraba por cada silla, por cada hermano que se iba a sentar ahí. Oraba por el primer hermano, yo disfrutaba eso. Lo hacía para la gloria de Dios. Hermano, ese servicio es santo, vivo y agradable. Si Dios le dio ese don, hágalo. Si otros no vienen, hágalo usted. Si hay otros que no les interesa, ore para que Dios le dé compañeros. Qué lindo, ahorita los hermanos instalaron las cámaras del salón. Pues cada vez que alguien viene al salón, a mí, pum, me llega la alarma del celular y abro la cámara. cada vez que abro la cámara y veo que los hermanos vienen a hacer el oficio, ciertas cosas, le digo, gracias Señor por estos hermanos. Gracias Señor por ese servicio, Señor. Gracias por los que están poniendo la mano, Señor. Nosotros llegamos a un lugar limpio, aseado, pero siempre hay semana tras semana hermanos que están sirviendo. Gloria a Dios por ellos, ¿no, hermanos? Es un servicio del cuerpo. Que Dios les bendiga y les siga ayudando. Y sigan sirviendo, porque dice, ¿y si de servicio en qué? Servir. O el que enseña en la enseñanza. Hermanos, la palabra de Dios, por ejemplo, que proclamamos aquí, ella tiene que ser enseñada y ser enseñada de muchas maneras. ¿Qué significa ser enseñada? Dios le dio a algunos la gracia de explicar la palabra, aplicar la palabra. Y es un servicio santo, sagrado, hermanos. Enseñar la palabra debemos hacerlo con reverencia, con solemnidad para Dios. Sea que estén, hermanos, yo alguna vez yo estaba en un país y me dijeron, hermano, mañana tuvimos una conferencia y me dijeron los hermanos, hermano, mañana tenemos una reunión, pero son reuniones caseras, vienen como 20 hermanos. Si puede, compártanos algo de la palabra. Y yo preparé el mensaje, di la reunión y la enseñanza. Y me dijo el hermano, hermano, era una enseñanza sencilla. Usted parecía que usted era predicando para 5,000 personas. Y yo le decía, hermano, si son 20, si son 500, si son 1,000, a mí no me importa. Si yo tengo que enseñar la palabra, siempre lo voy a querer hacer de la mejor manera. Hermano, si usted está enseñando una reunión de sector, hágalo de la mejor manera. Si Dios le puso a pastorear a su familia, hágalo de la mejor manera. Si Dios le dio esa porción pequeña al rebaño de Dios, hágalo para Dios. Hágalo con amor. Hágalo con diligencia, hágalo con estudio. ¡Qué bendición! Yo digo, si algo podemos sacar de esa reunión de sectores y le oro al Señor, es que de aquí a 5 años tengamos por lo menos unos 5 predicadores más en la iglesia. ¿Y dónde se cultivan? En esos espacios. Sea fiel. Dios le está dando la oportunidad. Dios le dio gracia. Crezca. ¿Sí? Crezca en el don de la enseñanza. ¿Qué más? ¿Dónde vamos? ¿En el verso? ¿Están ahí o ya tienen hambre? Ya tienen hambre. Ya vamos terminando. Dice en el 8, el que exhorta en la exhortación. Hermano, nosotros siempre pensamos el don de la exhortación como el que regaña, ¿cierto? El hermano que tiene la... El hermano Pablo tiene el don de la exhortación. Exhortación en el Nuevo Testamento, hermanos, da la idea de consolación. Sobre todo, hermanos, cuando una persona está pasando una prueba, una dificultad, una crisis personal. Es la persona que puede infundir ánimo, aliento, aun cuando la persona ha caído en el pecado, ciertamente. Esa persona se dirige a la voluntad, al corazón de aquel que necesita ser exhortado, consolado, animado. Entonces, hermanos, hay personas que Dios les dio la gracia de consolar a otros. Animar a otros, acompañar a otros. Yo les decía a los hermanos que están haciendo el curso de consejería que si usted quiere ser consejero, usted necesita este don. Porque es el don de ponerse del lado del otro, escuchar sus sufrimientos, poderle animar en sus sufrimientos, poderle dar una dirección clara de cómo enfrentar esa tribulación, esa prueba, ese luto. En la iglesia se necesitan hermanos que exhorten, se necesitan. Generalmente es una persona que tiene la inclinación hacia los demás, se preocupa por el dolor ajeno, está atento por el desánimo que vive una persona, es el que llama, es el que visita, es el que consuela, el que exhorta. Hermano, ese don es importante. Aquí uno cuando un domingo predica la palabra llega a todos. Pero hay una palabra que tiene que llegar de manera personal, amorosa, a algunos. ¿Y cuánto necesitamos, hermanos, que tengan el don de la exhortación? Así que me alegro por todos los que están preparándose. Me alegro por todos los que ya lo hacen. Porque a eso Dios nos llamó. Dice, el que exhorta, ¿cómo? En la exhortación. El que exhorta. En la exhortación. ¿Qué más? Dice ahí, el que reparte con liberalidad. Este don tiene que ver con aquel que tiene la capacidad de compartir sus recursos. Generalmente habla de la mayordomía del dinero y los bienes. Es aquel que tiene el don de contribuir, de ayudar, de participar, de dar. Hay gente que Dios le dio, no solo, hermanos, a veces uno piensa que los que son más dadores son los que tienen más recursos. Y no necesariamente. A veces usted tiene dinero y no tiene el don de dar. Y eso sí es triste, ¿no? Que no hay nada más triste que solo tener dinero y no poderlo compartir. Pero hay personas que Dios les dio el don de dar. Y les gusta dar. Aman dar. Usted no tiene que presionarlos. Ellos vienen con su corazón y sus bolsillos dispuestos para cooperar. Si ellos ven una necesidad, ellos son fácilmente, se ponen la mano en el bolsillo. Si ellos ven un hermano que está pasando una situación, ellos le dan una ofrenda de amor. Porque tienen el don de dar. ¿Sí? Hermano, en la iglesia, Dios le da el don a algunas personas de cooperar generosamente con sus recursos. A mí un hermano me decía, hermano, yo quisiera, pero usted sabe que no puedo, hermano. No tengo esa gracia, no tengo, pero hermano, lo que tengo lo doy. Y Dios me ha hablado, y eso es algo tremendo, porque si ustedes se han dado cuenta, aquí no acostumbramos a presionar con la ofrenda. ¿Cierto que no? Aquí lo mencionamos porque es parte de nuestros deberes cristianos, pero no hay un abuso, no hay un énfasis. Nadie se está enriqueciendo con lo que usted da. Pero si Dios le dio el don de dar, hágalo, porque eso es parte del sacrificio vivo, acepto y agradable que Dios espera de usted. Tal vez esa es su parte en el cuerpo. Algunos vamos, otros sostienen la cuerda. ¿Sí? Algunos predicamos, otros nos alimentan. Algunos nos reunimos, otros pagan el salón. Hermano, a veces es increíble. Yo casi no me involucro ahí mucho. Pero a veces yo pienso, este mes, ¿cómo vamos a pagar? Y este mes, ¿cómo le vamos a dar la ofrenda al hermano? Y aunque de manera milagrosa Dios pone el corazón de uno, Dios pone el corazón de otro y aparece. Gloria a Dios por esos hermanos. Gloria a Dios por aquellos que Dios les da la gracia de dar. Aunque en un sentido todos tenemos que dar. Pero de manera particular Dios dio dones para que los hermanos den. Y gloria a Dios por eso. Pero el que da como debe dar, dice el pasaje. El que reparte con liberalidad. ¿Qué significa liberalidad? Sinceridad y generosidad. Principalmente sin segundas intenciones. Sin buscar reconocimiento, sin buscar el aplauso, sin buscar manipular, simplemente lo da por amor. ¿Qué más? El que preside con solicitud. En la iglesia, hermanos, a algunos Dios le dio el don de presidir. ¿Qué es el don de qué? Liderar. Son los que van adelante, son los que llevan la carga, son los que llevan la responsabilidad. Generalmente son los que ejercen autoridad y administran los asuntos de la iglesia. Los puritanos, por ejemplo, hablaban que específicamente eso era para el gobierno de los ancianos y para el liderazgo de los varones en las casas. Dios les dio la responsabilidad ¿de qué? De liderar. Es un don. Es una gracia, es un llamado. ¿Sí? Y aunque no es agradable, yo me ponía a pensar en estos días que cuando yo comencé a conocer al Señor, hermano, yo decía, Señor, yo quiero predicar. Y Dios me comenzó a permitir predicar. Pero no sabía que entre el paquete de predicar iba el paquete de liderar. Ese sí no me gusta, hermanos. Ese sí no me gusta, hermano. Porque usted hace, y por más que quiera hacer delante de Dios lo mejor, siempre va a haber un problema acá. O un problema acá. Siempre usted va a ser el villano para algunos. Entonces, liderar, hermano, es un asunto que, gracias al Señor, debe ser algo colectivo. Pero mira lo que dice Pablo. Aunque no nos guste, si tenemos el don, ¿qué debemos hacerlo? Dice, el que preside, ¿cómo? Con solicitud. Esa palabra solicitud da la idea de diligencia, celo, cuidado, urgencia. Hermanos, y hay un énfasis, alguien decía, no con pereza. Hermano, toca solucionar. ¡Ah, qué pereza! Otro problema, Señor. Otro. No, el que lidera tiene que hacerlo con diligencia, con solicitud. Quiere decir que este don se debe ejercer con esfuerzo mental y con espiritualidad constante, preocupándose por el asunto de la iglesia, la doctrina de la iglesia, la situación de la iglesia, y haciéndolo con urgencia y cuidado extremo. Entonces, hermanos, si el Señor nos está llamando a liderar, aunque no nos guste, aunque nos critique, aunque la gente de pronto se desagrade de nosotros, si somos llamados a eso, tenemos que dar cuenta a Dios por eso. Me acuerdo de una frase que le escuché al Dulce, y siempre la repito, hace años, hermanos. Y él decía así lo siguiente: al que no le gusta el calor, que no se acerque a la cocina. Esa frase me quedó, hermano. Y él estaba hablando, si usted quiere un ministerio, esa es la cocina. Y si no le gusta el calor, no se acerque. ¿Entiende la idea, hermano? Hermano, hay servicios, hay dones que sí o sí nos ponen en el calor las dificultades. Pero recuerde, aunque no me gusta, yo tengo que ofrecerme a Dios como un sacrificio vivo, santo. Señor, no me gustan los problemas, no me gusta lidiar con el pecado, no me gusta lidiar con estas situaciones. Pero si a esto me pusiste, aquí estoy. Quémame, Señor. Que sea olor grato a tu nombre. Que haya fruto en esto. Pero no solo eso, el último dice ahí en el 8. Y el que hace misericordia con alegría. ¿Quién es el que hace misericordia? Aquellos que Dios le da sobre todo la capacidad espiritual de socorrer a los afligidos y necesitados. Es el cristiano que tiene un corazón así bien, bien por el enfermo, por la viuda, por el huérfano, por el que está pasando. Es ese hermano y esa hermana que no es indiferente hacia ciertas situaciones. Es el que se compadece, hermanos. Y ese don es importante en la iglesia, hermanos. Ese don es un don de empatía y de amor. ¿Y cómo debe hacerlo? Dice ahí, con alegría. O sea, si usted ve un hermano en necesidad y Dios le mueve su corazón, vaya, visítelo, llámelo, llévele un mercado, tenga misericordia con él, acompáñelo en su prueba y hágalo, mire como dice ahí, hágalo con alegría. Que su visita, que su llamada le traiga esperanza al afligido. Hágalo, eso es un don. Hay cristianos que sirven a Dios con eso. Hay cristianos que evangelizan con eso. Hay cristianos que muestran el amor de Cristo con eso. Hermanos, ¿cuántos se necesitan estos dones en la iglesia, no? Generalmente uno quiere los dones extraordinarios. Lenguas, milagros, ¿es cierto? Hermano, pero sea el don como el de misericordia, sea lo que Dios nos haya dado, hagámoslo. Entonces, cerrando la enseñanza, hermanos, hermano Pablo, ¿cómo yo puedo ofrecerme como sacrificio vivo, santo y agradable? Bueno, usted puede ofrecerse como sacrificio vivo, santo y agradable, no conformándose al mundo, renovando su mente, guardando su corazón del orgullo, andando en medio del cuerpo de Cristo y funcionando de manera responsable y regular con los dones que Dios le dio. Ahí usted está ofreciendo un sacrificio acepto y agradable a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Yo termino con algunas ideas que me quedaron del pasaje, hermano. Rápidas. No es normal un cristiano que no está sirviendo. Algo debemos estar haciendo en medio del cuerpo de Cristo. No abandonemos este sacrificio a Dios cuando vengan las pruebas, hermanos. No nos bajemos del altar. Es muy fácil, hermano. Las pruebas vienen y a veces vienen como con más énfasis. Pero mantengámonos firmemente sirviendo al Señor. Cuidemos nuestro corazón del mundo, hermanos, porque el mundo nos vuelve superficiales. El mundo mata nuestro servicio, hermanos. El mundo es sutil. Lleva a que nuestro corazón ame otras cosas. Cuidemos del orgullo. Y no seamos ni indolentes ni descuidados con nuestros dones. Sirvamos a Dios de la mejor
manera. Yo había tenido en el corazón una canción que los hermanos cantaron en la reunión. Podemos entonarla, hermanos, para cerrar la reunión. Volviendo nuestros corazones a Dios, que el Señor nos permita ofrecernos a Él por medio de su Hijo Jesucristo. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a orar y terminar la reunión cantando esto, ya con el entendimiento renovado de todo lo que esto significa, hermanos. Me ofrezco, Señor Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, te damos gracias por tus muchas misericordias, Señor. Te damos gracias por tu mucho amor, Señor. Te damos gracias porque tú nos has atraído con cuerdas de amor, Señor. Tú nos has revelado a tu Hijo, Señor. Tú nos has revelado el glorioso Evangelio, Señor. Tú nos has mostrado cómo en tu voluntad nos conociste, Señor. Nos llamaste, Señor. Nos salvaste, Señor. Y cómo en tu voluntad nos espera tu gloria, Señor. Tú nos has mostrado cómo nos has unido íntima y profundamente a tu Hijo, Señor. Y por todas estas misericordias, Señor, por toda esta gracia recibida, Señor, por toda esa obra grande y magnífica que está delante de nosotros, Señor, ahora queremos presentarnos como sacrificios vivos, aceptos y agradables, Señor. Señor, líbranos del engaño de este mundo, Señor. Líbranos del engaño de nuestro propio corazón, Señor. Enséñanos, Señor, a andar como un cuerpo, Señor, unidos, Señor. Enséñanos a entrelazarnos, a unirnos, Señor, en esa armonía que tú quieres para cada uno de tus miembros, Señor. Y que cada uno de nosotros, Señor, mira cada uno de los que estamos acá, Señor. Cada uno de los que estamos acá podamos florecer, Señor, con los dones, con la gracia, Señor, con el llamado que tú nos has hecho, Señor. Queremos ser un pueblo que viva para tu gloria, Señor. Queremos que tú encuentres olor grato en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que nos habla, que nos confronta, Señor, que nos despierta, Señor. Tu palabra que nos estimula al servicio, al amor, a la dedicación, Señor. Señor, y si hay carencia de este tipo de dones en medio nuestro, Señor, reparte, Señor, por tu Espíritu, Señor. Oh, Señor, queremos hombres, mujeres llenos de tu Espíritu, Señor, que puedan exhortar, enseñar, Señor, que puedan consolar, Señor, que puedan servir a otros, Señor, tener misericordia, Señor, que puedan ser generosos, Señor, que puedan liderar, Señor, tu iglesia, Señor. Nos ofrecemos a ti, Señor, para servirte. No nos dejes vivir una vida indolente, Señor. No nos dejes distraídos, Señor. Ayúdanos, Padre. Esta es nuestra oración en el nombre de tu Hijo Jesús. Henos aquí, Señor. Henos aquí, Señor. Bendito tú eres,
Señor. El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.